Estoy contento por lo que decía el pastor José ahorita de todos los que compartieron su testimonio de cómo el Señor ha tratado en las vidas, cómo el Señor los salvó, cómo el Señor los transformó y cómo el Señor sigue haciendo una obra en la actualidad a pesar de oposición, a pesar de inclusive de nosotros mismos, cómo Dios muestra su gracia, su favor y sigue cumpliendo lo que dice su palabra en Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en sus vidas la va a terminar hasta el día de Cristo, sigue trabajando, todos somos esa obra en proceso. Y en esa confianza queremos, el 10 de julio del año pasado empezamos Corintios, casi le pasamos rozando por 4 días, un año viendo Corintios. De tal manera que hoy no va a ser un verso por verso, sino vamos a... ¿Se acuerdan el título de la serie? Santos pecadores. Entonces vamos a hablar de esa contradicción, de cómo aquellos que han sido llamados a ser santos siguen dando esta batalla contra el pecado. Vamos a ver cuál es el llamado y cuál es la batalla. Y vamos a usar de base Primera de Corintios. Así que primero ayúdame a orar y entramos al tema después. Rey eterno y Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú continúas haciendo tu obra, Padre. Sigues llamando de muerte a vida. Sigues llamando de que aquellos que has traído de tinieblas a luz crezcamos, Señor. Que pasemos de estar tomando lechita nada más a poder disfrutar de los cortes de tu palabra, poder disfrutar, Señor, de tu Espíritu Santo, de la comunión en tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a oír tu palabra, a ser transformados con tu palabra, a ser hacedores de tu palabra, Señor, para llevar mucha gloria a tu nombre. Y si tú quieres, Señor, ser usados para alcanzar a otros también, para que vengan a la luz gloriosa de tu evangelio, hacer parte de tu familia también, Rey. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía que santos pecadores, el llamado y la batalla. Quiero recordar un poquito de contexto de la carta de Primera de Corintios. Si tú tienes tus apuntes, tienes tus notas, a lo mejor te puedes recordar algunas de las dificultades y los problemas que estaban pasando en Corintios. Había divisiones, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cristo. La iglesia se estaba identificando más en los hombres que en el dueño de la iglesia, se estaba identificando más en el liderazgo que en la persona de Jesucristo. En el contexto de la ciudad de Corinto, estaban muy influenciados por la cultura griega, entonces querían la sabiduría humana, aquellos hombres con mejor retórica, de tal manera que un problema en la iglesia es que ellos buscaban la sabiduría humana antes que la palabra de Dios. Estaban, ¿se acuerdan? Vacíos en vanidad, el orgullo y vanidad de la iglesia. Creían que ellos ya estaban reinando, que ellos ya habían resucitado en términos espirituales y ya no faltaba nada más, que estaban viviendo el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Estaban viviendo y tolerando inmoralidad sexual dentro de la iglesia, nuevamente influidos por el contexto de la ciudad. Inclusive el nombre de la ciudad, nos decía el pastor, lo convirtió en un verbo referente a la inmoralidad sexual. Había pleitos entre hermanos, estaban denunciando unos a otros ante las autoridades civiles, había confusiones acerca del matrimonio, había abusos de la libertad cristiana donde no predominaba el amor, sino la envidia, el satisfacerme a mí. Pablo les da advertencias contra la idolatría, el ir a los templos, a comer de los sacrificados, a los ídolos, el no ver por los hermanos más débiles, el mal uso de los dones espirituales, cómo el Señor les había regalado tantos dones, tantas manifestaciones que son para la edificación de la iglesia, pero cada quien lo usaba en una forma desordenada y no buscando la edificación del hermano. Y en los últimos capítulos nos está hablando de la negación de la resurrección. Había personas que estaban diciendo, ya hemos resucitado, ya estamos reinando, y Pablo les dice, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección? Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Y para englobar rápido así, son algunos de los problemas que la iglesia estaba enfrentando en esas circunstancias. Ahora, nosotros podemos verlo desde esta perspectiva en el tiempo en que nos toca vivir, pero podemos ver dónde empezó todo Y aquí sí quiero que me acompañes en tu Biblia, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron y en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si le retienen las palabras que les he predicado, son salvos, si no han creído en vano. Porque primeramente les he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahí es donde empieza todo, con la proclamación del Evangelio. Pablo llegó a la ciudad de Corinto y él estaba proclamando esta buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados y no, la muerte no lo pudo retener. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a lo que mismo Jesús había dicho. La iglesia había recibido este mensaje, la iglesia estaba perseverando en este mensaje, mas sin embargo también estaba perseverando en otras cosas pecaminosas, por cierto. Y ahí es donde está el conflicto entre estos santos que han sido llamados por el poder del Evangelio para ser pueblo de Dios, pero pecadores, porque siguen fallando día tras día. Y día tras día necesitamos, como ellos, nosotros, recordar este Evangelio. De tal manera que todo inicia con el Evangelio, pero cuando las personas escuchan este Evangelio, alguien en los testimonios decía: hay una transformación, Dios me transformó. El Evangelio tiene ese poder de transformar vidas, de hacer de un muerto, traerlo a vida, de la tiniebla, traerlo a la luz, de hacer algo nuevo. Así como en el principio, Dios hablaba y las cosas venían a la existencia. Dios hablaba y venía vida al hombre, aspiraba en él palabra y venía la vida. Y en Corinto pasó lo mismo. Si me acompañas ahí mismo, pero ahora en el capítulo 6, verso 9, Pablo les va a decir lo que ellos eran antes de recibir este evangelio. Va a empezar con las siguientes preguntas. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes. Mas ya han sido, ¿qué dice ahí? Ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De tal manera que ellos venían de un contexto pecaminoso, influenciados por la corriente de los sabios de ese tiempo, por la cultura griega, por la adoración a sus dioses en sus templos, que era pura inmoralidad sexual. Eso eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, han sido santificados, ya han sido justificados por medio de Cristo. Entonces estos escucharon el Evangelio, recibieron el Evangelio y hay una transformación, hay un fruto resultado de la predicación y el creer al Evangelio. Y ahí se forma la iglesia de Corinto, donde el Señor les ha dado regalos muy grandes, dones especiales que ellos no estaban usando de la mejor manera. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo estaba en ellos, igual como en cualquier creyente. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, dice Pablo: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y se los va a repetir más adelante en el capítulo 6, 19, y va a ser la misma pregunta: ¿qué no saben que son templo del Espíritu de Dios? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual están ustedes y el cual tenéis de Dios, y no sois de ustedes, sino que le pertenecen a Dios? Y cuando está hablando de los dones, dice que es un solo Espíritu, y el Espíritu es el mismo y es el que da los dones a la iglesia. De tal manera que han escuchado, creído, permanecido y sido transformados por el poder del Evangelio. La tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, están estos santos, pecadores, en aquellos que han recibido el Evangelio. En la carta hay un sándwich entre el saludo y la despedida de Pablo. En el capítulo 1, en el versículo 3, Pablo les dice: gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está pidiendo que la gracia, ese regalo inmerecido de Dios, esté con la iglesia. Y cuando está en su despedida en el capítulo 16, en el verso 23, la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. La gracia de Dios, ese regalo inmerecido para estas personas en la iglesia de Corinto que batallaban en su contexto con estas dificultades, nosotros en la actualidad cada quien tendremos nuestro contexto y nuestras dificultades, pero la misma gracia que actuaba en la iglesia en Corinto es la misma gracia que actúa en nosotros, ese favor inmerecido, no por lo que tú hagas o dejes de hacer, sino el favor de Dios a favor nuestro que trae como resultado la transformación. Y en el versículo 1:5, además de esta gracia, además de que el Espíritu Santo está en ellos, dice, y han sido enriquecidos en él. Primera de Corintios capítulo 1, verso 5. Porque en todas las cosas fueron enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como en todo testimonio acerca de Cristo, ha sido confirmado en ustedes. De tal manera que tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, bueno, Dios está dando la gracia en el sándwich de esta carta, y les da muchos dones, los ha puesto en un cuerpo, para que unos a otros se sirvan, para que unos a otros se ayuden, para en comunidad sujetarse a la cabeza, que es Cristo, la cabeza de la iglesia. De tal manera que se va formando una identidad de quiénes son estos santos pecadores. Y lo pongo más actualizado. ¿Quiénes somos estos santos pecadores? Aquellas personas que han escuchado el Evangelio, que han recibido el Evangelio, que han sido transformados con el poder del Evangelio, donde el Espíritu Santo habita en nosotros y donde el Espíritu Santo, además de habitar en nosotros, nos ha dado todos los recursos divinos para vivir esta vida. ¿Estamos bien hasta ahorita? Ahora, los voy a invitar, si traen pluma o su lápiz, 10 llamados que encontré en la carta de Corintios que los quiero compartir con ustedes. Pablo, al escribir la carta, quiere atacar los problemas, quiere que la iglesia sepa, le va a dar indicativos acerca de Dios, acerca de ellos, pero después de que sepan, va a dar ahora sí que imperativos, ordenanzas y mandatos que espera que la iglesia se sujete y lleve a cabo. Y el primero de ellos, y es el fundamento de los demás, está en el versículo 9 del capítulo 1. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? Acompáñame en tu Biblia, capítulo 1, verso 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a comunión con su Hijo Jesucristo. Lo reconoce como Señor, nuestro Señor. El primer llamado de estos santos es a comunión. La palabra, decía el pastor, es coinonía. Tener este compañerismo con Dios, esta cercanía con Dios, esta actitud de ser amigo, familia de Dios. En Juan capítulo 17 es la oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos, los que están ahí presentes, pero luego dice por aquellos que han de creer también. Pero en el versículo 3 Jesús da una definición de la vida eterna y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a tu Hijo al cual has enviado. De tal manera que el primer llamado que tenemos los que hemos sido expuestos al Evangelio y permanecemos en él es a vivir en comunión con Cristo, a vivir en cercanía con Dios, a conocer a Dios. Y lo hemos dicho muchas veces, no es un conocimiento intelectual meramente, ciertamente hay un conocimiento intelectual porque vas a las Escrituras y conoces acerca de las Escrituras, pero es en el día a día vivir a Dios, experimentar a Dios, saber que Él es mi consolador, saber que Él es mi fortaleza, mi castillo fuerte, Él es mi salvador, Él es en quien yo puedo confiar, Él es a quien yo puedo orar, levantar mi voz, mi adoración, mi alabanza, todos los días. No como un Dios lejano, distante, y empezar a vivir eso que vamos a disfrutar con Él por la eternidad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcan al Dios verdadero. Es el primer llamado que tenemos, llamados a comunión con Jesucristo. Jesús dijo las siguientes palabras en Mateo 11:28, si me lo ponen en pantalla por favor. Mateo capítulo 11, verso 28, vea tu Biblia también. En la vida diaria, y el pastor daba testimonio ahorita, nos cansamos. Hay dificultades, hay problemas, hay enfermedades, Hay de todo. Y Jesús está diciendo las siguientes palabras. Si lo puedes poner en la NTV, por favor, para que nos quede más claro. Luego Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré, ¿qué cosa dice? Yo les voy a dar un descanso. Verso 29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. No está hablando meramente de un descanso físico, está hablando de un descanso en nuestro espíritu, en nuestra alma, pero aprendiendo de Él, teniendo esta comunión con Él, teniendo esta coinonía con Él, conociéndole y experimentándole a Él día a día a día. Y esa es la base de vivir con este llamado comunión con Cristo, permanecer en Él. Juan 15 me ha estado hablando mucho las últimas semanas. Si lo puedes buscar en tu Biblia, capítulo 15, verso 4 de Juan. Si me ayudan en la pantalla también. La permanencia en Cristo es lo que va a definir nuestro diario andar y nuestro caminar, la capacidad o la incapacidad para poder cumplir con el llamado que nos ha puesto y los llamados que vamos a encontrar ahorita. Dice: permanecer en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes no permanecen en mí, si no permanecen en mí. Siguiente, por favor. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Y más adelante va a decir: y en llevar mucho fruto vamos a llevar mucha gloria a Dios. De tal manera que el primer llamado de los que hemos sido expuestos al Evangelio y hemos respondido rindiéndonos al Evangelio es llamados a comunión con Cristo, nuestro Señor. Si estás apuntando, el segundo llamado es a la santidad. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Y ahí tú y yo salimos, nos mencionó Pablo ahí, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros hacemos cuando levantamos oraciones, cuando levantamos adoración a Dios con nuestra voz, con nuestra alabanza, con nuestra música, o incluso en silencio, simplemente escuchando su palabra, reconociendo su señorío. Y el llamado es a santidad. Para Corintios, su llamado a santidad, en medio de una comunidad o una ciudad donde predominaba el pecado sexual, donde predominaba la elocuencia de los hombres y la sabiduría humana, Dios, por medio de Pablo, le está diciendo a la iglesia: ustedes deben de ser santos, ya que están llamados a tener comunión conmigo, son llamados a estar apartados, apartados para Dios, apartados para vivir en esta comunión con Él, apartados para imitar a nuestro Padre. Primera de Pedro, capítulo 1, 16, sed santos porque yo soy santos. Pedro está citando Levíticos, pero dice: así como nuestro Padre Celestial es santo, nosotros debemos imitar a Dios, que Él es santo, apartado. Y Dios todavía es apartado, 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 casi, casi, si vemos santo, santo, santo. Y el pastor José nos ha dicho muchas veces: Dios, haz una lista de tus prioridades, pero en tus listas de prioridades haz Dios, y esta es tu lista, y luego haz otra lista de tus prioridades, donde Dios está aparte y es primero, y después pon tu siguiente lista de todas tus prioridades. Ahora Dios a la iglesia de Corinto en su contexto le dijo: tienen que estar separados y verse que la comunión que están teniendo con el Hijo, al que declaran como el Señor, está formando y está haciendo una transformación en sus vidas, que la ciudad lo va a distinguir, que los demás lo van a notar. Oye, ¿y tú por qué no vas al templo a hacer la ofrenda con las sacerdotisas? ¿O tú por qué no estás comiendo de los sacrificados, los ídolos? ¿Por qué te preocupan por los demás? ¿Por qué estás mostrando su amor? Oye, tus capacidades, ¿por qué los usas para el beneficio del otro? Tú te podría ir mejor si los usas para tu propio beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. El llamado es a santidad, a imitar a Dios. Regreso a la oración sacerdotal de Jesús, Juan 17. De hecho, pon tu dedo ahí en Juan 17, porque vamos a estar regresando un poquito ahí. cuando Jesús ora en el verso 15, está diciendo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A veces malentendemos el llamado a la santidad y pensamos que es vivir como un ermitaño en el monte, o encerrarte en un castillo o en un conservatorio o en algún lugar donde tú vas a estar aislado, porque hablamos de separación. No, es mientras Dios nos manda. Jesús dice en el verso 18, en Juan 17: yo los he enviado al mundo, así como el Padre me envió a mí, dice, yo los envío a ustedes. Pero en ese ir en el mundo es permanecer apartados para Dios, mientras somos esa luz, mientras somos esa sal, llamados a apuntar a Cristo, de no contaminarnos con el pecado, las influencias del mundo, las corrientes del pensamiento del mundo, de ver lo que está pasando en otras partes. Y más adelante en Corintios diría: el que crea que está firme, mire que su pie no tropiece. Seguir firme y arraigado en el Señor. El tercer llamado, si estás apuntando, llamados a la unidad. Llamados a la unidad. Capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. La carta de Corintios, y lo va a estar desarrollando, ya lo desarrollamos, de que su vínculo común fuera el señorío de Cristo, su vínculo común fuera la cabeza del cuerpo. Estaban teniendo dificultades porque estaban poniendo, como a veces lo podemos hacer nosotros, sus ojos en cualquier otra cosa, persona o lo que tú quieras, actividad, fuera de Cristo. En cuanto nuestra mirada no esté puesta en Cristo, el Señor deja de ser el centro. Es más, hasta le quitamos el título, ya no es el Señor. Porque quiero yo ser el Señor, o quiero que algo más me gobierne o me satisfaga o me haga sentir bien. Nosotros no estamos exentos de que, a Corinto, como a Corintios le pasó, que a nosotros nos pueda pasar. Regresa Juan 17, verso 21. Dios, Jesucristo, oró por ti, oró por mí con las siguientes palabras. Ponlo desde el verso 20, por favor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué dice? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean, ¿qué? En nosotros, siendo uno en Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y tiene un objetivo esto: para que el mundo crea que tú me enviaste. De tal manera que la unidad que la iglesia pueda mostrar, la unidad que el cuerpo de Cristo pueda mostrar, es para testimonio del mundo y que el mundo crea, que el mundo pueda notar y pueda ver esa diferencia. Así como la intención de la carta es que hubiera una transformación en la iglesia de Corinto, es que en nuestra vida exista esta transformación con este llamado a la unidad, donde es Cristo la cabeza de este cuerpo que debe estar bien unido, bien articulado para poder funcionar, donde puedes llorar con los que lloran, reírte con los que se ríen, gozarte con los que se gozan. Porque esto da testimonio al mundo, para que ellos puedan creer que el amor de Dios habita en aquellos que Él ha llamado a pertenecer a su cuerpo. Y que cuando la iglesia hable al mundo, intercediendo por medio de Dios, diciéndole: reconcíliense, poder dar testimonio con nuestra vida, poder dar testimonio cuando nos congregamos, cuando nos juntamos, pero también cuando estamos fuera de estas cuatro paredes, de la obra que Dios ha empezado y está haciendo y seguirá haciendo hasta el día de Cristo. Cuarto llamado: llamados a permanecer en la palabra de Dios. Capítulo 1, verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué dice? poder de Dios. En otra parte, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para el judío primero, bueno, para todo aquel que cree, para el judío primeramente y también para el griego. El llamado es permanecer en la palabra de Dios. En el tiempo que se escribió la carta, la retórica era el TikTok o el Instagram o el YouTube o la red social que tú quieras. Era lo que entretenía y lo que tú podías ver y decir, wow, qué bueno para hablar. No, este ya me convirtió. Yo sí le compro su libro. El llamado para la iglesia es mantener la evidencia que el Señor nos dejó en su palabra, la palabra escrita que Él nos dejó, porque la palabra es la que tiene poder para traer vida. Ahorita les decía, en el principio Dios hablaba y las cosas venían a la existencia. La palabra es la que Dios usa para traer vida, la palabra es la que Dios usa para traer transformación, la palabra es lo que Dios usa para llamar al arrepentimiento, a la restauración. Inclusive la palabra es la que usamos para guiar nuestras oraciones. ¿Se acuerdan los miércoles que nos vamos a los salmos y lo usamos para a ver cómo puedo orar esto, cómo puedo acercar más a Dios? La palabra es donde encontramos a Dios revelado de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, cómo la palabra apunta a Cristo, al Mesías, su venida, su muerte, su resurrección, su promesa de que va a regresar, su promesa de que seremos transformados. De tal manera que el cuarto llamado es a permanecer en la palabra de Dios. 5. Llamados a crecer, llamados a madurar. Capítulo 3 de 1 Corintios, verso 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no viandas, porque aún no eran capaces y no son capaces todavía. Dice, porque son carnales. ¿Por qué? Porque no estaban buscando la unidad, porque había divisiones, porque estaban buscando la sabiduría humana antes que la palabra de Dios. De esta manera que todos, tanto los que estaban en Corintios en su tiempo como los que estamos en este presente, si es con este llamado a tener comunión con Dios, somos llamados a crecer también. Te puedes acordar que Pastor José muy seguido nos hace una pregunta. Si te comparas la persona que tú eres el día de hoy con la persona de hace un año, ¿has crecido o te has estancado? Y estancado es que retrocediste. El llamado al cristiano, el llamado a los santos es crecer todos los días, día tras día. Ciertamente algunas veces vamos a crecer y vamos a estar aquí arriba en un pico, pero a veces podemos desanimarnos y vamos a estar en un valle, volvemos a poder a crecer, pero la tendencia va a ser un crecimiento. Con el llamado de tener comunión con Dios, con el llamado de estar apartado, de ser santos para con Dios, con el llamado de perseverar en la palabra de Dios. La promesa de Dios es que si permanecemos en Él va a haber un fruto. Y el llamado de todo a ser santo en Cristo es a crecer. En Hebreos capítulo 5, verso 12 dice, oye, ya tienen años ustedes, ya deberían algunos ser maestros, pero tienen necesidad todavía que les dé lechita en lugar de que estén comiendo algo sólido, algo más nutritivo. Entonces el llamado para la iglesia, para los santos, es a crecer, es a madurar. 6. Llamados a dar gloria a Dios. Capítulo 6, versículo 20. Dice, porque han sido comprados por precio, glorificar pues a Dios con su cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ves el capítulo 10 ahora, verso 31. Y dice, pues si coméis o bebéis, hacer todo, ¿para qué? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Si comes, de bebes, todo lo que puedas hacer con tu cuerpo, todo lo que puedas hacer con tu espíritu, ya fuiste comprado y a precio de sangre. Entonces dice, hazlo todo para la gloria de Dios. Y en el fin último del hombre dice, ¿sabes qué? Es para dar gloria a Dios. Efesios 1:9, si no me equivoco. Dice que fuimos creados en amor, dice el verso 8, habiendo predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque a Él le plació eso, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos adoptados hijos suyos para la alabanza, para la gloria de Dios, para la alabanza a la gloriosa gracia que ha formado ese sándwich de la carta de Corintios. Empieza con la gracia, termina con la gracia, el favor inmerecido de Dios que transforma mentes, renueva corazones, nos hace cada vez más a la imagen de Cristo y nos va llevando a seguir estos llamados para tener esta comunión con el Señor. Séptimo llamado, a amar, a permanecer en el amor. El último versículo del capítulo 12 va a decir, ¿sabes qué? Hay un camino más excelente que todos los dones, todas las capacidades y todos los regalos que Dios le ha dado a la iglesia. Dice, y es el amor. Y en el capítulo 14, verso 1 de Corintios, dice, sigan el amor. Procuren los dones espirituales, pero sobre todo el que profetiza, el que está enseñando, pero dice, sobre todo sigan el amor. Somos llamados a tener esta comunión con Dios, a imitarlo en la santidad, pero también a imitar su amor. Aquellos que nosotros pudiéramos pensar no se lo merece, bueno, tú y yo no merecíamos el favor de Dios, no merecíamos su amor. Cuando éramos sus enemigos, Él murió por nosotros, Él mostró este amor. Somos llamados a amar de la misma manera que Él ha amado. Y cuánto más amar a aquellos que forman parte del cuerpo, aquellos que tenemos al mismo Señor, aquellos que somos llamados a permanecer en la unidad. En Juan capítulo 17, el último versículo, verso 26, bueno, no sé si es el último versículo, pero Jesús está diciendo en su oración que el amor del Padre esté en nosotros. Y les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, dice, esté en ellos y yo en ellos. De tal manera que el amor del Padre hacia Cristo está en aquellos que hemos sido llamados a tener comunión con Dios, a permanecer apartados para Él, para su gloria, para amar como Él ha amado. Así como la unidad es un testimonio al mundo, el amor también es un testimonio para nosotros y para el mundo. Juan 13:35, un mandamiento nuevo les doy, les dice a sus discípulos, que se amen los unos a los otros. Y el amor es como yo los amo, como yo, dice Jesús, los he amado. Y en esto conocerá el mundo que son mis discípulos. ¿En qué cosa? En el amor que se tengan unos a otros. En esto conocerá el mundo la unidad y el amor del cuerpo de Dios, da testimonio al mundo de la obra que Dios está haciendo en aquellos que han sido llamados a tener comunión con ellos. Y en la última instancia, cuando Pablo está terminando su carta y su despedida, dice, y el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, maranata, Cristo viene. Y decíamos el domingo pasado, está cerrando con todo Pablo. Pone todo lo que dijo en su carta en contextos de amor y no de obediencia. Jesús también dijo, el que me amare guardará mis mandamientos. De tal manera que el fundamento de todos los imperativos, lo que Pablo espera que se haga en esta carta, sabes que tienes que amar a Dios. Y hablamos de estos dos niveles. Primeramente el amor con Dios, el primer y más grande de todos los mandamientos, y el segundo es semejante a este, amar al prójimo como a uno mismo. Amén. Octavo, llamados a la resurrección y a la esperanza eterna. Capítulo 15, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin. Y hermano, encontramos esta esperanza. ¿En quién te has identificado? Al nacer todos estamos en Adán. Todos pecamos, todos morimos, Pero si hemos sido expuestos a la verdad del Evangelio, la luz del Evangelio ha brillado en nuestras vidas, este que es poder de Dios para salvación, podemos identificarnos en Cristo. De tal manera que la muerte no es el fin. De hecho, la muerte da después la analogía de la semilla, va a ser este paso transitorio hacia después un cuerpo glorificado. Pero la muerte es este paso para encontrarnos con nuestro Creador. Pablo ha dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, el estar en su presencia. En 2 Corintios va a decir que mejor a él le gustaría más estar ausente de cuerpo, pero presente en el Señor. Esta esperanza que tenemos de que lo que vivimos y hacemos hoy, en la expectativa de sus promesas futuras, que todo lo que hacemos aquí no es en vano, que todo lo que hagamos y llevemos a los pies de Cristo para su gloria no es en vano. Porque la promesa del Señor es de que vamos a habitar con Él, de que en su venida, decíamos, no nos van a doler rodillas, no vamos a ocupar lentes, a lo mejor les crece pelo a dos que tres, las arrugas se nos desaparecen, vamos a tener un cuerpo glorificado como el de Cristo, y esa es la esperanza que tenemos. Regresa donde te dije que pusieras tu dedito ahí en la oración sacerdotal de Jesús, Juan 17, verso 24. Si lo puedes poner en pantalla también. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Lo mejor de esta transición de aquellos que seamos encontrados en Cristo es que vamos a ver la gloria de Jesús. Es que Jesús va a estar ahí. No va a ser ni el cuerpo glorificado, que te salga pelo, se te quiten las arrugas o que no nos vamos a enfermar. Es que Cristo glorificado con su poder que tenía antes de la fundación del mundo lo vamos a poder ver, lo vamos a poder disfrutar por la eternidad. Lo vamos a poder seguir conociendo por la eternidad. Jamás vamos a terminar de conocerle, de experimentarle. No sé tú, pero ese es mi deseo y esa es mi esperanza y ese es mi anhelo. Y mencionábamos la frase de que lo que Dios ha hecho en el pasado, el Evangelio con el que empezábamos en el capítulo 15, nos ha garantizado un futuro y una esperanza eterna de habitar con Él por la eternidad, de poder ver su gloria. Y en la esperanza de ese futuro que anhelamos, moldea nuestro presente, moldea la respuesta que vamos a tener para el llamado que Él nos ha hecho a tener esta comunión, a la santidad, al perseverar en la palabra, a ser conocidos por la unidad o el amor, bueno, y el amor. Noveno, llamados a ser generosos. Capítulo 16, verso 1. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de esta manera que ordené en todas las iglesias cada primer día de la semana. Cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya sido prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recoja nada entonces nada de estas ofrendas. Y ve el capítulo 9, verso 14, creo que es. Sí. Verso 13, 9, 13. No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y el llamado a ser generosos, muchas veces se usa para, voy a usar la palabra abusar, desde un púlpito, desde un lugar de autoridad, a lo mejor alguien o algunos, Pablo los llama aquellos que buscan ganancias deshonestas, usan este llamado, pero no para buscar el llamado de glorificar a Dios, sino el llamado de enriquecerse. Pero el principio bíblico, Tony lo mencionaba, va a ser dar, primeramente porque nos hemos entregado al Señor. Dar porque el Señor ya ha transformado nuestras vidas, no como una obligación o un requisito de una liturgia, sino porque realmente queremos honrar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, de tal manera que, Pastor José lo mencionaba ahorita cuando recogía la ofrenda, el Señor ha sido muy bueno y muy generoso con nosotros, aunque nos peguemos unas pelotas. Podemos trabajar, hacer lo que tenemos que hacer para llevar el sustento a nuestras casas. Podemos tomar tiempo para prepararnos para llevar a cabo el ministerio. Igual como el resto de los servidores tienen sus actividades, tienen sus ocupaciones en sus negocios, en sus trabajos, con nuestras familias. Pero realmente hay un principio bíblico, o sea, de los que trabajan, no está mal si la iglesia sostiene al obrero. De hecho, es correcto y está bien. Y no estoy diciendo que lo vayamos a empezar a hacer, el Señor nos ha permitido trabajar y seguir así. Pero, por ejemplo, estamos sosteniendo una misionera. El Señor nos ha permitido, jamás en la vida había pensado yo poder ir a Japón. El Señor nos ha permitido ir a conocer a Japón, hacer la conexión. Que el próximo domingo pueda venir el pastor Tutsi con su familia y ya no es una foto, sino ya es una persona con la que tú puedas hablar. Si no hablas inglés, a Peringa el Roy, pero ahí te puede traducir, si no está, ya lo comprometí. O alguien que tú sepas que puede hablar inglés y acércate con él y platica con él. Eliana está Osaka y la iglesia, nosotros desde aquí la estamos sosteniendo para pagar su renta, su comida, su escuela, su colegiatura, para que agarre la cultura, para que absorba el idioma, de tal manera que cuando empiece el ministerio pueda ser eficiente en su contexto. No todos estamos yendo, pero espero yo que todos podamos participar orando, dando, teniendo para, ahora sí que buscando y viendo por su sostén, no nada más económico, sino también espiritual, fraternal, cómo has estado, estás bien, ocupas algo, cómo puedo orar por ti, etcétera, etcétera. Por eso la invitación, te acabo de esta reunión, podemos tomar un rato para orar por ella. De tal manera que el llamado a ser generosos es para mantener a los obreros que están trabajando. Y en otra parte la Escritura va a decir, y aquellos que lo hacen bien, doblemente. Pero también para solventar necesidades. Tú sabes que el edificio está más viejo que dos que tres de aquí, entonces no sé cuántos años tenga el edificio y ocupa reparaciones. Gracias a Dios el Señor, como te digo, ha sido muy bueno y ustedes han sido muy generosos. Y se ha podido llevar a cabo mantenimientos, cuidados, y todo es para llevar a cabo la obra y el servicio del Señor. Décimo. Llamados a permanecer firmes en el Señor. Capítulo 16, verso 15. Velen, estén firmes en la fe. Pórtense varonilmente y esfuércense. Sean valientes, eso de varonilmente. Y todas las cosas sean hechas con amor. El contexto de Corintios era difícil. Su cultura, su filosofía. Tú puedes decir, son ataques externos que pueden venir a la iglesia. Pero cuando escribe eso, está diciendo ataques internos. Aquellos que estaban diciendo, no hay resurrección. Mejor busquemos a alguien más elocuente que Pablo. Entonces está diciendo, en medio de la adversidad, de la dificultad, decíamos el domingo pasado, mantén la guardia arriba. Mantente velando, alerta. Firmes, o sea, que no estés noqueado, que no estés caído, sino que estés en guardia, en posición, tanto defensa como ofensiva, en esta confianza que tenemos en que Dios tiene cuidado de nosotros, de que Dios ya ha ganado la guerra en la cruz. Él fue levantado en su triunfo, aunque el mundo pensaba que estaba su derrota, ahí estaba nuestro triunfo. En sus palabras, consumado es. De esforzarnos, de ser valientes, decíamos, no en nuestras propias capacidades, sino en la gracia del Señor, en el poder de su fuerza, permaneciendo firmes, arraigados en Él. Y esos son los 10 llamados que les quería compartir. Y si dejamos hasta ahí, es muy bonito, son muy bonitos los llamados a ser santos, a tener comunión con Dios, a conocerle, a perseverar en la palabra, y los 10 que tú ya apuntaste ahí. Pero el título de la serie son santos pecadores. Si solamente pudiéramos vivir en santidad, estuviéramos diciendo como los de Corintios, ¿no? Pues algunos de ustedes piensan que ya reina, algunos piensan que ya está todo completo. Ojalá si fuera, dice Pablo, para yo reinar juntamente con ustedes. Hay una realidad en nuestras vidas. Todos los días estamos en una batalla. Todos los días estamos en una pelea. Quiero usar la siguiente ilustración. A lo mejor algunos ya la han escuchado, pero en la Segunda Guerra Mundial, al terminar la guerra, que se firmaron todos los tratados al término de la guerra, particularmente en Japón, la guerra ya se había terminado, se habían declarado vencedores a ciertas naciones y perdedoras a otras naciones. Japón está entre las perdedoras. Pero muchos de sus soldados que estaban esparcidos en la isla o en varias islas, no les había llegado la notificación de que la guerra ya había sido perdida, que ellos ya la habían perdido. Es más, la guerra ya había terminado, pero ellos no lo sabían. Y si alguno lo sabía, no lo creía al ver los panfletos, toda la información que estaba llegando. Era como, no, esto es guerra psicológica, es mentira. Y ellos seguían en sus trincheras y seguían peleando. Y se veían a un americano ahí, se luchaban. De tal manera que aunque la guerra ya había terminado, estos soldados seguían en forma de guerrilla, llevando a cabo la misión que se les había encargado, de defender su lugar, su tierra. ¿A qué voy con esto? En cierto sentido, la vida del cristiano, uno, la guerra ya la ganó el Señor. La victoria ya es nuestra en Cristo Jesús. El conflicto del ya, pero todavía no. Ya somos santos, pero seguimos batallando con el pecado. Ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, diría Efesios, pero todavía no se consume toda esa parte. Pero ya estamos allá, ya es una garantía. Pero mientras el pecado se está levantando en forma de guerrilla, ya fue vencido, así como los japoneses ya habían sido vencidos, estos siguen algunos ahí dando guerra y nos sacan el tapón y nos tiramos a hacer nuestro berrinche o a hacer cualquiera que sea el que nos venza, el que nos gane en esta lucha continua. El viejo hombre, no me acuerdo si fue Spurgeon quien decía, yo pensé que las aguas del bautismo, dijo el viejo hombre, se iba a ahogar, pero el desgraciado sabía nadar y volvió a salir. Y es una realidad del cristiano. Primera de Juan, capítulo 1. Juan está diciendo, si alguno dice que no peca, es mentiroso. Si alguno dice que no peca, le está diciendo mentiroso a Dios. Pablo lo pone en la siguiente forma en Romanos capítulo 7, verso 21. Acompáñame en tu Biblia, Romanos capítulo 7, verso 21. Si lo puedes poner en pantalla, por favor. Así que queriendo yo hacer el bien, la intención del apóstol es hacer el bien. Y así como él escribe, glorifiquen a Dios con su cuerpo, con su espíritu, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. También él dice, hallo esta ley, que el mal está en donde. El mal está en mí. Más adelante, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos, en cierta medida, batallamos con el pecado, pero estamos en guerra con el pecado, porque somos llamados a comunión con Dios, somos llamados a santidad, y como estamos en Dios, Él nos da todas las herramientas espirituales. Es más, tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Tenemos al cuerpo de Dios para que ore, intercede, nos nutra, nos edifique, nos exhorte, nos corrija para luchar contra el pecado, para cumplir nuestro llamado de santidad, para cumplir nuestro llamado de comunión con Dios. Y esta batalla se lleva a cabo en el corazón. Marcos capítulo 7, verso 21. Acompáñame al Evangelio de Marcos capítulo 7, verso 21. Jesús va a decir que el campo de batalla está en nuestro corazón. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y le puedes seguir ahí con toda la descripción que Jesús está haciendo. Pero el campo de batalla, esta guerrilla en los santos, se da en el corazón. Con los deseos de nuestro corazón, es en el corazón donde salen todas estas cosas. Jeremías 17, si lo quieres tener de referencia, verso 9 a 10, Jeremías dice que no hay nada tan engañoso y perverso como nuestro corazón. Así que cuando alguien te diga, sigue tu corazón, patrañas, dile no, debo de seguir la palabra de Dios, debo seguir la instrucción de mi Señor, porque no hay nada más engañoso que nuestro corazón. Es tan engañoso nuestro corazón que podemos pensar que estamos haciendo las cosas correctamente, pero no estamos siguiendo nuestro llamado de permanecer en la palabra. De tal manera que lo que estoy haciendo y mi corazón está diciendo, sí, vas bien, eres el mejor, eres el campeón del mundo, es tu mejor versión aquí y ahora. Cuidado. Necesitamos permanecer en el Señor. No confiar en nuestro corazón, confiar en la palabra del Señor. El salmista David decía lo siguiente en Salmos 139, verso 23. Dice, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay un camino mal en él. Ponlo en pantalla, porfas. Salmo 139, 23. Este hombre, conforme al corazón de Dios, que asesinó a Urías, que adulteró con su esposa, que fue hombre sanguinario de guerra, que fue conforme al corazón de Dios, dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. En Jeremías dice que nadie conoce el corazón excepto Dios. David está pidiéndole a Dios que examine su corazón porque él es el único que puede tomar esta radiografía y saber exactamente qué hay en el corazón. Y continuamente y constantemente lo que Dios usa para que nuestro corazón sea revelado a nuestro entendimiento o al del cuerpo de Cristo es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Para ir cerrando, Hebreos capítulo 4, verso 12. El medio principal que Dios usa para examinar nuestros corazones es la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y somos llamados a permanecer en ella. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne, ¿qué dice? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí la importancia de permanecer en nuestro llamado a estar en la palabra de Dios, porque es la herramienta que Dios usa para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y cuando yo estaba pensando en mi corazón que era algo bueno y voy a la palabra y puedo discernir, oh, esto está mal, Señor, perdóname, voy a llamar al arrepentimiento y a la corrección y nuevamente a la comunión con Dios, a regresar a comunión con Él. De tal manera que les decía que el hombre viejo sabía nadar, aunque pasó por las aguas del bautismo, y ese viejo hombre sigue los deseos engañosos del corazón. Efesios 4:22. En mi casa había un closet donde estaban todas mis cosas, mis gorras, mi ropa. Se descompuso un aire del cuarto de las niñas, tuvieron que cambiar, cambiamos a las niñas de cuarto, hicimos ciertos cambios. Cuando yo voy a buscar algo, voy a buscar mi gorra. ¿Adivinan a dónde voy a buscarla? Al closet viejo, a donde yo pensaba que estaban antes las cosas. Y a veces voy por mis tenis y voy, no, pues si no están aquí. Cuando Efesios dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos del corazón, es eso. Imagínate la iglesia de Corintios, que fueron entrenados N cantidad de años a escuchar la retórica de hombres sabios o a rendir tributo y adoración por medio de actividades sexuales ilícitas en los templos, y llega el evangelio y una transformación y hay un nuevo llamado a la santidad, a la comunión, pero a veces ese hombre que está viciado te lleva como el closet viejo y era como, ay, aquí no era. Te puedes arrepentir y regresar, pero ese hombre que está viciado otra vez, ahora sí que como, no sé si alguna vez les ha pasado que van manejando y era como, a la torre, ¿cómo llegué aquí? Me vienen automático, dices, ¿no? Entonces necesitamos, como dice Romanos 12, ser renovados y transformados en nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Mateo 26:41, y con esto termino. Jesús dijo, velen a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. El mismo llamado lo encontramos en Corintios, un llamado a permanecer en el Señor. Velando, orando, esforzándonos en la gracia de Dios, confiando que en Dios y en Cristo tenemos todos los recursos que tenemos. Romanos 8:32, para orar, si lo puedes poner en pantalla. En Jesús tenemos todos los recursos espirituales que necesitamos para llevar a cabo este llamado. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y hay una pregunta retórica. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos ha dado lo más importante, lo más valioso que es Jesucristo, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, nos da gracia sobre gracia, Y mientras estamos en esta guerrilla contra el pecado en nuestro corazón, podemos hacer uso de todos los recursos espirituales que tenemos en Cristo mientras estemos en comunión con Él. Porque Juan 15 decía, apartados de mí. Les invito a que te pongan de pie, familia. Vamos a orar. Tú puedes encontrar más llamados en tu vida. A lo mejor llamado a ser la mamá que va a criar a sus hijos, al papá que va a criar a sus hijos, que va a amar a su esposa, que va a traer el sustento diario a su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el fundamento de todo esto es la permanencia y tener esta comunión con Dios por medio de Jesucristo. Es ahí donde el Señor nos ha llamado a estar. Dice alguien por ahí, no es la actividad, sino la intimidad. Entonces, busquemos esa intimidad y esa cercanía con Cristo. Rey, gracias, Señor, porque nos has regalado esta carta, Señor, de Primera de Corintios. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tu palabra, a escudriñarla, Señor, y ver cómo tú te has revelado ahí, Señor, cómo tú has mostrado tu carácter, tu misericordia, tu paciencia, tu gracia, tu verdad. Qué paciente fuiste con esa iglesia, pero qué paciente eres conmigo, qué paciente eres con nosotros hoy, Señor. Cómo has derramado esa gracia sobre gracia. Y cómo a veces cuando mi corazón y nuestros corazones, Señor, nos han engañado, tú has mostrado bien, Señor, usar tu palabra para revelarnos la verdad. Y es ahí como cuando oraste por nosotros, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Señor. Ayúdanos día a día que tú seas nuestra prioridad, Padre, de buscar esa comunión contigo, de buscar esa relación cercana para conocerte, experimentarte, vivirte, Señor. Y que sigas haciendo tu obra en nuestra vida para transformarnos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Rey. En el nombre de tu Hijo Jesucristo amado, oramos. Amén.